Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la cadena SER, arranque del martes 21 de octubre. Luismi Pérez, sigue usted por ahí, ¿verdad? Buenos días.
Sí, señor. Buenos días, gente.
Bueno, anda que no tenemos que tela que cortar aquí porque, bueno, pronóstico del tiempo, como siempre.
Sí.
Avance, spoiler, sobre si vamos a ver auroras boreales las próximas fechas. Bueno, spoiler, para quien haya estado en el avance aquí, sí. Quien haya asistido a la clase de la primera hora, ninguno. Pero que has dicho que se están dando a 3.000 kilómetros al norte de España, ¿no?
O sea, sí, sí, ahora aquí en nada. Islandia se están viendo, sí,
ya,
sí.
Ya, claro, en Islandia, o sea, que pero aquí en España no,
tampoco,
¿no?
Es ninguna novedad.
Por eso, por eso. No, y después está el otro asunto, que, a ver, Edgar, tú sí, vas siempre dime. Un poco por libre por ahí. Sí. Incluso pides perdón siempre por no estar involucrado en ninguna causa, pero, mira, precisamente hoy sí que quieres expresar tu opinión sobre este aspecto de la actualidad, ¿no?
A ver. Hoy sí me han tocado lo que no suena, Roberto. Sí, hoy sí que me han molestado, han sacado el tema del cambio de hora y por ahí sí que no.
Tanto te afecta, pues no, chiquillo, tanto te afecta.
Ah, no, lo del cambio de hora no, pero ¿qué? Me fastidia. No, lo que me fastidia es que digan que cuando hay más luz, que se ahorran no sé cuántos millones de euros. ¿Los ahorrarás tú?
¿Yo?
No sé, ellos los que lo dicen, porque claro. yo voy igual de tieso. Yo voy, pero tieso, al contrario. Si hay más luz por la tarde, me enfundo más frescas por ahí, o sea que pierdo más dinero.
O sea, que la culpa es del horario, claro, sí,
la
sí,
culpa
sí,
es del
sí.
horario. Uh-huh. Que no digan que así va mejor la economía, que no. Tendrían, pues,
bueno,
que hacerlo bien.
La del bar Galicia este, sí.
Así.
¿Ah, eso sí.
Sí, sí, esa, eso mejor, le va bien. Esa gente vale. le va bien, ¿eh? Uh-huh. Eso ganan buenos billetes,
hombre,
¿eh?
Con tu fresca.
No, con la hostelería ya no se gana tanto, hombre. Si me enfundo unas cuantas cada tarde y somos unos cuantos, te estás llevando. Bueno.
Por el cambio horario este, anda que no, les va bien.
Bueno, que ahí sí que pueden decir que va mejor la economía, pero en general, globalmente, que no digan que va mejor la economía, porque tendrían que hacerlo bien. Mira, por si me están escuchando los mandamases que se juntarán en Davos de aquí a dos meses, siempre para enero se juntan, pues les voy a dar unos consejos.
O sea, tú vas a ser quien va a solucionar los problemas económicos globales del planeta.
Sí, todo.
Vale,
sí,
vale.
Es fácil.
Es fácil, ¿cómo lo hacemos?
Haciendo más billetes.
Correcto.
Hacer más billetes, sí, sí, sí. No es tan caro. Un trozo de papel, córcholes, o sea, pon el cuarto turno, si ves que eso. O sea, yo qué sé.
Es más, que se pongan de acuerdo para abaratar el precio del papel.
Y pones ahí un cuarto de turno a hacer un chorro de billetes ahí a la moneda y timbre y a funcionar. O que cada uno tenga en su caso una máquina de hacer billetes de 500 pavos. Eso también.
De chistorras.
O de chistorras. O de. ¿Cómo era lo otro? Chistorras y los.
Folios.
Folios.
Una máquina de folios. Claro. Una máquina de folios. Que salga fácil. Una máquina de hacer billetes de aquello de Mediterráneo, juguetes para compartir.
Sí.
Juguetes para compartir. Es que si no lo digo. Así no me sale bien.
Es verdad.
Y que hasta los chiquillos hagan billetes también.
Es verdad, sí, sí.
¿Qué ves?
No sé cómo no lo habrán pensado antes todo eso que dices. Tanta
claro.
gente ahí. Ahora que están en el World in Progress en Barcelona, coño. Pues, ítalo práctico, hacer billetes.
Hombre. Hacer un congreso y llevarme a mí ahí a decir las cosas. Que yo tengo un economista dentro. Yo desde que era pequeño, desde que me comía los caracoles directos de la pared.
Es eso lo que yo.
Claro.
Es un economista, vale, vale.
Claro, llevo un economista dentro, pero no de los que van ahí a toro pasado.
No,
ah, bueno, esta
no,
crisis
no,
ya.
No.
Bueno, no, eso es muy fácil. Yo desde chico ya sabía cosas.
¿Qué cosas?
¿Va mal la economía? Pues quédate con el cambio de ir a buscar el pan. Eso es una metáfora que me acabo de dar cuenta
sí.
de algunos políticos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Quédate
sí, sí.
el cambio de ir a buscar el pan porque un día te pillan, al otro también, pero a veces no se acuerdan. Hostia, esa me la guardo, ¿eh?
Guárdatelo para cuando te llamen para ir al Foro Económico de Davos,
sí,
supones.
Que...
La alegoría de la vuelta del pan. Está bien, sí, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Dicen, uy, es que la gente que tiene la cuenta en números rojos, pues es fácil, señor banquistas, si estáis viendo que esto es cierto, que a mí me quedan 56 pavos hasta que cobre el día 1, que esto es totalmente real.
Que te lo arreglen.
Pues por un par de cericos
claro,
ahí, que darle dos veces a un botón. Dos veces
fácil.
Con el dedo, dos
más,
ceros.
Más,
ahí ya
fácil,
está.
Más fácil que lo de empezar con la máquina de hacer billetes.
Claro, uno tiene que hacer máquina, ya está hecho el ordenador, facilísimo.
Dos ceros para todo el mundo.
Venga, mira, yo tengo 56 pavos, dos cericos, ya 5.600 euros que tiene Edgarita y mira el día de mes que estamos.
¿Cómo te van a alegrar el martes a ti?
Ya verás, tú, los de Davos ahora se están frotando las manos. Eso sí, todo esto venía por lo del cambio de hora.
Sí,
que
sí, sí.
Algo va a solucionar, lo decía Iñaki López.
Que los españoles y
empresas españolas. Creo que la mayoría nos molesta el cambio de hora y preferimos que haya una única horario y que, por tanto, está bien abrirlo.
Por lo menos dejaríamos de tener un problema con la hora del microondas, ¿verdad? Que siempre está cambiada, ¿no? ¿Qué manera de que coincida con la temporada en la que nos encontramos?
Sí.
Bueno, eso es porque tenéis microondas de fucking mileuristas. En el mío, la hora se cambia automáticamente porque está conectada a la domótica de la mansión.
Es verdad, lo que ha dicho, que a mí me recuerda, él dice de microondas, pero a mí me recuerda el vídeo VHS.
Ese sí que era un problema, que estuviera desprogramado, porque claro.
Claro, pero ese siempre estaba o con una hora menos o parpadeando.
O las dos cosas.
Nunca estaba bien puesta la hora. Bueno, los que teníais vídeo 2000 nos pasaba, porque eso era la revolución.
Era la domótica de los 80.
Era, madre mía, eso, pero a los demás sí, eso era.
Se conectaba a internet el
vídeo.
Madre mía, qué bueno.
El vídeo 2000 inventó internet, pero bueno.
Eso, pero mucho antes.
Vosotros seguid bromeando.
Bueno, sigo con un poco de movidas políticas.
¿Le estás comiendo la tostada a Adriana, quizá?
Sí, analista político, voy a poner el LinkedIn.
¿Qué tienes? ¿Un economista? ¿Y te has comido un analista político también?
Ahora también. Ahora sí, eso, me gusta, me está molando. Bueno, la cosa es que hay polémica porque el Ministerio de Vivienda ha sacado un vídeo en el que salen tres yayos en 2055.
Que eso es pasado mañana.
Seré yo, compartiendo piso, que seré yo también. Pues nada, con las cosas que se hacen cuando compartes piso, pero siendo ya granaico.
Otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño.
Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón.
¿Quién ha vuelto a coger mis yogures?
No puedo, me voy sola.
En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución, dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo.
¡Hombre, ahora se han dado cuenta que vamos a cumplirlo ahora!
Sí. Por eso vamos a crear una gran empresa pública de vivienda, que construirá 180.000 pisos.
Presidente, que esto exactamente así lo dijo hace más de un año ya, presidente.
Sí, es verdad. Por eso he dicho, vamos a crear. Lo que no he dicho es cuándo. Todavía hay tiempo hasta 2031 que acabe mi tercera legislatura.
La siguiente.
La que creo que no tiene por qué compartir piso es Melanie Griffith,
Ya no.
Me da a mí que no. No creo que en 2055 no va a estar contra ella.
Espérate, porque la vida da muchas vueltas.
Sí, y es verdad que si te preguntas si crees que Antonio o Melanie puede ser que. Bueno, a lo que iba. Que se nos ha casado su chiquilla.
Sí, Estela del Carmen.
Ya lo hablamos ayer, que fue como mi boda. Porque hubo buenos manjares,
un lugar chulo y tampoco
fue Chris Martin. O sea, como en la mía, en mi boda tampoco fue.
No fue al final.
No fue Chris Martin.
Fue baja de última hora.
Fue baja. Vino Roberto Sánchez, que es más que Chris Martin para mí.
¿Y por qué no me invitasteis a cantar? Porque yo ahí dispuesto a todo.
Bueno, la cosa es que nadie ha visto a Melanie. ¿Por qué será?
No hubo ni rastro de Melanie Griffith en todo el fin de semana, ni una imagen. ¿Pero a qué se debe tanto hermetismo? ¿Por qué no se ha dejado ver? Según la revista estadounidense National Enquirer, Melanie habría estado tan volcada y emocionada por organizar todo lo referente a la boda desde el compromiso de su hija, que según el citado medio, puso a todo el mundo de los nervios. Hasta el punto de que, a pesar de la buena relación familiar, Antonio le pidió que se relajara por el bien de todos. ¿Sería esta la razón que ha hecho que Melanie mantenga un perfil bajo estos días?
¿Sería esta la razón? O sea, me pirra porque dar por hecho una cosa y después preguntarte, ¿sería esto la...?
¿Quién sabe?
La cosa es que si fuera verdad, pues ¿cómo de chapas tienes que ser para que te digan, escucha, cancela el pedido ya, Melanie, que nos estás poniendo la cabeza loca, que si la bolsa de peladillas hay que meter 6, que si ponemos dátiles con bacon que no hay fallo con eso, que a ver si llegan ya las cajetillas de 5 cigarros de Ducado Rubio? O sea, no me lo puedo imaginar, ¿eh?
Seguro que no te pasó eso, ¿no?
No, creo. A mí en la boda no me pasó porque yo pensé, para mí, hay que aprender a delegar.
Al menos en este momento, ¿no?
Claro, lo escuché una vez, hay que aprender a delegar y me hice el loco, cosa mala, hasta el día de la boda. Luego molaba más porque iba por la boda y parecía un invitado, me iba sorprendiendo. Uy, mira, una mesa con chucherías. Era como, bueno. Ayer fue a divertirse al hormiguero Esperanza Gracia.
Esperanza Gracia.
Sí, lo he dicho bien. Sí, no era del tarot que había un rumor que decía que era madre de Bustamante. ¿Os acordáis que salió ese rumor? Fue una cosa así, una pinceladita, la, pero a mí me gustó mucho.
La del tarot, madre de Bustamante.
Bueno, hubo un cotilleo. Mirando por internet, yo creo que hubo un cotilleo. No, no estoy, estoy hablando de la cómica.
No la había escuchado, ¿no?
Oye, mira,
¿no te lo habían contado, Raúl? ¿No te lo habían contado?
No me lo habían contado.
A ver, es una cosa que estaba solo en mi cabolo.
No, no, es posible, es posible que sea así.
Bueno, no, estoy hablando de la cómica a la que llamó su madre en directo. Y no fue para preguntarle, ¿sabe usted qué es lo que quiero?
¿Me están llamando por teléfono?
Sí, perdón.
En la sección en directo.
La madre a ella, ¿eh?
Mamá.
Sí.
¿Qué tal? Una cosa, que estoy en la tele ahora mismo. Madre, que estoy en el hormiguero, perdóname. Vale, madre, que
estaba... Ponla en altavoz.
Mira, te lo voy a decir, la verdad. El día que me pegó el chispazo en la cocina, la tele también...
Es que se la ha quemado la casa.
Madre, perdonadme.
Pero, ¿qué querías?
Quería llevarte las mandarinas.
Madre, mañana, perdón. Mañana, ahora te llamo cuando acabe la esto, ¿vale?
Bueno, vale. Pablo, un abrazo.
Un abrazo, que se me ha quemado la cocina y no tengo ni tele, ni cocina, ni nada. Se estropeó todo.
¿Qué sala es esta chiquilla, eh? Me gustaría conocerla para echarme una risa.
No, a ver, Bertito. Ya la conoces, es Esperanza Gracia, estamos diciendo.
Pero entonces, ¿es esa de si hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?
No. Esa es Esperanza Gracia. Esta es con S. Esperanza Gracia. Compartió un concurso contigo en la última edición de Tu Cara Me Suena. Estaba por allí.
Hay leche, ¿verdad? Que yo es que no conocía a nadie. Solo a Aitana Guerra esa y al cómico Goyo Fernández, el calvo ese de la barba.
Madre mía, más o menos. Bueno, oye, fue tan madre, porque eso me pasa a mí con la Dolo, ¿eh? Que a lo mejor me llama en un momento así que, y aunque le diga, oye, mira, no te puedo atender porque estoy con Donald Trump y Zelensky intentando firmar la paz en Ucrania, me dice, vale, no te molesto, pero escucha.
Que te llamo por lo de las mandarinas.
Te llamo porque me dijiste que ibas a mirarme lo de la persiana. O sea, claro, la vida es cuestión de prioridades. Ella dice, sí, tú vas a acabar con la guerra, pero ¿y mi persiana qué? Ha vuelto muy mal el programa de Callejeros, ¿eh?
Ya, bueno, es cierto que comenzó una nueva temporada, pero es raro porque no hablaste de ello, ¿no?
No, porque no es Callejeros. Le mando un abrazo. Que entonces, seguramente los escuchas.
¿Qué es?
Pero... que si el acceso a la vivienda, que si hablemos de cuánto vale un bolso de Gucci. Nosotros queremos barullo, jaleo, barrios chungueras. Nosotros queremos jaleillo.
Queremos callejeros.
Y se puede seguir haciendo, porque en Espejo Público fueron al barrio sevillano de los pajaritos.
La policía nos ha dicho que tengamos sobre todo cuidado al final de esta calle, que es la zona más peligrosa. Ya se acercan también horas en las que suele haber más trapicheo. La falta de luz, nos quedamos a oscuras, pero vamos a entrar,
a ver si tenemos suerte.
Un poco de Valdepeñas, ¿no?
Quedamos a oscuras, vamos a entrar.
Vaya, que se han metido en el barrio por la noche con cámaras de metro y medio y más luces que la Navidad de Vigo. ¿Qué puede fallar ahí? ¿Qué puede pasar? Lo que sucedió a continuación no les sorprenderá.
No grabamos si no queréis.
Si no queréis, no.
¿Qué haces, tío? Pero porque nos vamos. Ya está. Está, pero esto de venir aquí a atropellarnos. Oye. Vale, nos vamos, ya está. Oye, ¿qué coño hacéis? Vámonos.
Se van.
¿Qué hacéis, tío? Vámonos, que te están tirando cosas. Cuidado, Arturo. Vámonos.
A ver, es que no todo el mundo es tan amable y vanidoso como yo, que atendí en su día a la reportera de Callejeros, Alejandra Andrade, muy guapa, por cierto.
Después directora de su programa.
Con una educación exquisita, ¿eh? Incluso les avisé de que no fueran por un camino, que ahí había mucho barro.
Lo mejor es que le intentan atropellar, le sacó alguna pedrada, está cerca de llevarse un caracuello con la mano abierta, pero cuando se va, le llama sinvergüenzas, como diciendo empate. Déjate a la gente tranquila del barrio Corcholis. Bueno, ahora voy con cosas de cantantes, porque ayer estuvo en la revuelta Javián. Toma ya, recuerdo
el bloqueado. Pero Javián
auténtico. La cosa es que el muchacho, pues ahora está a tope. Por si alguien no sabe de quién hablo, concursante de OT.
Sí.
Ex concursante, porque ahora se está celebrando OT, pero, aunque solo lo ven los cámaras.
Pero de la primera, además, de OT, ¿no? Javián, de OT.
Ahora tiene una banda tributo a Def Leppard que se llama Def Leopard.
Como dato anecdótico.
Pues aprueba, los jueguecitos de palabras se aprueban y además me sorprende que haga Def Leppard. Pero bueno. No solo hizo eso, también fue miembro de ese cuarteto maravilla llamado Fórmula abierta.
Claro, Juan, lo primero fuimos la fórmula abierta.
Claro, pero es que vaya acuerdo de adolescencia, ¿eh? ¿Cómo era el tema, el de fórmula abierta? El
más te quiero, quiero más de lo que tú me das.
Mira. Esto forma parte de la cultura popular, claro, sí.
Madre mía. ¿Qué? Espera, déjame gozarlo un poco,
Un poquito.
Más.
Suficiente, no, creo. No, ya.
Si ahora va a decir, ahora. Van hablando de por lo bajini.
Vale, pues ya está, ¿no?
Vale, venga. Vamos, ya está. Una cosita más de Javián, que se puso en plan filósofo.
Claro. Es verdad que hay gente que piensa que estamos como juguetes rotos, que estamos...
Bueno, pero sí, quiero decir que puedes haberte pasado a dedicar a la ingeniería y no ser un juguete roto, o sea que...
También puede haber hecho. No, que va. No tiene nada que ver, el juguete roto no tiene nada que ver. El juguete roto es una persona que no llega nunca a conseguir lo que él quiere.
Vale.
Pero si yo tengo todo lo que necesito... ¿Qué me falta?
Anda. Hola. Anda.
Claro que sí, compañero. Me cago en la leche. Nada de juguetes rotos. Aquí todos hemos triunfado. Y yo encima tengo un bono de bienvenida de 200 euros en una casa de apuestas por anunciarlo. Si eso es ser un juguete roto,
hombre.
Pues mira. Bueno, os dejo que voy a hacer unos burpees, que estoy a tope con el entrenamiento.
Sí, se está poniendo cachas y finos. Claro, sí.
Es verdad que está ahora finalis otra vez. Bueno, seguimos con cantantes. Tienes que conocer a Juliana.
Juliana, esta ya.
Juliana es una pretendienta o tronista, o como se llama, en First Days, que no sé cómo se llaman bien.
Vale, es que estaba buscando entre concursantes Operación Triunfo y Javián. Juliana no me sonaba de nada.
Juliana es
Juliana.
No. Juliana, y ahora voy a decir Valeriano. No sé si... No sé si fue a buscar el amor, Juliana, o a mostrar sus dotes como cantante.
Ya.
O las dos cosas.
A ver.
Dice que ganó un concurso cantando esta canción, ¿vale? No sé si se girarían los cuatro coach si esto fuese La Voz.
A ver.
Jalisco, no te rajes.
Espera.
Bueno, una mala tarde la tiene guapa.
Espera.
Del alma.
Ahora ese grito.
Mirar con calor.
Bueno, está sentido.
Abrir todo el pecho para echar este grito. Qué lindo el Jalisco.
Mira.
Palabra de honor.
¡Viva México! ¿Qué te parece, Bertín?
Como gran cantante de rancheras que soy, tengo que decir que ese gato torturado no lo ha hecho del todo mal.
No seas malo, artista, que era una señora. Y según ella, con esa canción ganó el primer premio en un karaoke.
Pues no,
con una versión.
No quiero ni imaginarme cómo sería el resto de participantes.
A ver, la mujer le ha puesto voluntad, pero le ha puesto interés. Aunque es cierto que el grito ranchero, este no le ha salido tan bien. ¿Sabes a quién le sale bien?
A
Peñafiel. Bueno, a Peñafiel.
Es que
Jaime,
encantan, ¿no?
Jaime, a ti te sale bien eso, ¿no?
Eso es verdad, porque yo también fui un gran amante de las rancheras.
A ver, bueno, pero el grito ha sido tremendo.
Sí.
El de Peñafiel está bien, pero el de la señora. A mí me ha recordado a la peli de 1, 2, 3 Splash, cuando para decir su nombre la sirena grita en una tienda de televisores y lo rompe todos, ¿vale? Y después de esta referencia cinematográfica que solo recuerdo yo.
Joder, le estás comiendo la tostada a Adriana y a Laura Martínez.
Me estoy confundiendo a todo el mundo.
Cuidado,
y además, es que estás demasiado friki. Está para acordarte, tienes que. Bueno, a lo que iba.
¿Qué dijo Valeriano?
El veredicto de la pareja de Juliana. Valeriano.
A mí no me gusta cantar.
Vaya, por Dios.
Ella ha cantado, que canta bien.
Sí.
Uy, muy bien.
Jalisco, pero no la puedo acompañar por no interrumpirla.
¿Cómo me ha recordado a mí este hombre? Y ha dado con la clave para no cagarla en la primera cita. ¿Qué decirle a la señora? Que lo ha hecho muy bien.
Ya, o sea, es la clave. A ti te ha funcionado esa táctica, entonces, Peláez.
Nunca, pero al menos así no me tiran el bazón con la cava a la cara.
Uf, y para terminar, el jefe de Luismi.
El otro.
Al que ama a Luismi, al que quiere de verdad, que es el jefe Colubi de los sucesos, Nacho Abad, que parece que tenía un altercado con su coche.
Ahí lo están viendo, esta mujer aparece, me ve, me reconoce, y cuando me reconoce decide bajarse de su coche, seleccionar la llave con la que quiere arañarme el coche, y entonces van a ver ustedes la toma lateral, como decide arañarme el coche por un lado, luego lo araña por otro lado.
¿A ti no te lo hicieron
incluso,
eso?
Para demostrar su gran obra, llega a fotografiarlo con su teléfono.
¿No? Ya lo han escuchado, la reconocen.
No.
Se trata de la Rayacoches.
Uy.
Una mujer cuyo modus operandi consiste en arañar los coches con la llave del suyo. No contenta con eso, se jacta de su obra y lo fotografía. Hoy en Equipo de Investigación, no me rayes el coche.
¡Ja,
les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
A ver, hombre del tiempo, Luis Mi Pérez, que decíamos hoy hay tela que cortar, por lo pronto, para este martes. Nos espera un día de más nubes, cuanto más cerca estemos de Portugal y con algunos chubascos que caerán muy fugazmente, pero bueno, caerán. Uh-huh. Y viento insistente veo por aquí y calor en Canarias y el Mediterráneo.
Sí, porque vamos a tener viento de poniente, que es el que vamos a notar en todo el país, menos en Canarias, donde habrá un poquito más de viento del norte. Y ese viento de poniente a gran parte de la península de Baleares, pues llega con poca lluvia. Así que en algunas comunidades, en Galicia, en Extremadura, Castilla y León, Asturias, incluso en algún momento Madrid o en las comarcas del oeste de Andalucía, habrá nubarrones con algún chubasco, pero muy pasajero. Sí. La verdad que no va a ser una lluvia ni persistente, ni abundante, ni fuerte, sino que serán chaparrones casi de primavera. Al Mediterráneo esa lluvia no va a llegar, de hecho simplemente nubes que dejarán el cielo bastante enmarañado y también van a dejar esta mañana una salida del sol muy bonita y esta tarde lo que se llama un candilazo, o sea, una puesta de sol también muy bonita. Ese viento suave en cuanto a temperatura. Ahora en Zamora 13 grados, 18 en Badajoz, 19 en Mahón. La tarde de hecho va a traer alguna temperatura lindando con los 30 grados en Lanzarote y Fuerteventura y también entre Granada, Almería, Murcia y Alicante.
O sea, que amanecer espectacular, también caída del sol. ¿Cómo lo has llamado? La caída del sol, esa...
La caidita de Roma.
Candilazo.
Candilazo ese...
Qué bien suena esa palabra.
Que se toma él antes de entrar en el programa.
Pero todo eso lejos de una aurora boreal, que como nos habían vendido la moto de que se iban a ver desde aquí. A ver, bueno, exactamente, la aurora SAR. ¿Qué es y se van a poder ver desde España? ¿Hay alguna posibilidad remota, aunque sea o no?
A ver, de momento las previsiones no nos dicen que se vayan a ver ni esta próxima, de hecho lo que queda de esta noche, ni o de esta madrugada, ni tampoco la próxima, la del martes al miércoles en este caso. Básicamente las previsiones de aurora se tienen en cuenta según lo que se llama el índice KP es el índice planetario, que básicamente tiene mucho que ver con la actividad solar que hay. Uh-huh. La actividad, o sea, el sol va expulsando partículas, va expulsando lo que se llama viento solar, y nosotros en nuestro planeta, como tenemos dos polos, allí es como si dijéramos que hacen como de atractores, como si fuera una pila, ni más ni menos. Todas esas partículas, o la mayoría de esas partículas, cuando el viento solar es constante, que no es demasiado exagerado, se queda concentrado en el hemisferio norte, o sea, mejor dicho, en el polo norte, y en el polo sur. Para que nos hagamos una idea, ese viento solar llega a velocidades aproximadamente de unos 550 o 600 kilómetros por segundo. O sea, estamos hablando que es algo supersónico. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa actividad solar es más potente, también el índice SKP aumenta y por tanto parte de la llama de lo que atraen los polos, parte de eso se escapa un poquito más hacia el sur o hacia el norte, si estuviéramos hablando del hemisferio sur. En nuestro caso, si se escapa hacia el sur es cuando se puede ver algún tipo de aurora boreal un poquito más hacia el sur de lo que sería el mismo polo norte. Cuando llegamos a esos niveles aproximadamente KP, que hablamos de un nivel 5 o 6, es cuando ya parte de esa, llámale radiación, se escapa de los polos y se va más hacia el sur. Los últimos días ha habido un pico, simplemente antes de ayer hubo un piquito de la escala 6, pero no fue constante. ¿Qué significa? Que al no ser constante no tiene capacidad para que gran parte de esa radiación se vaya hacia el sur. Por tanto, estamos hablando que en las próximas horas, por lo menos, las previsiones nos dan, según la NOAA, que es la que mira esas previsiones, nos dan valores de 2, 3, 4 a lo sumo. Yeah. Por tanto, va a ser harto difícil de ver lo que se llaman los SAR, que los SAR no son auroras boreales en sí. No es lo que la gente se puede imaginar, colores verdosos.
Las que se vieron el año pasado eran de este tipo, entonces.
Eran más bien SAR, sí. SAR. Sí que es verdad que hubo algo, hubo algún tipo de aurora boreal que sí que se llegó a ver cómo se movía, pero lo más importante
de
si todo
no
esto
una
es que...
aurora boreal, cuidado, yo ahí lo dejo.
No, podría ser también una aurora austral, porque la austral es cuando hablamos del hemisferio sur.
¿Y Iker no se refería a esa alternativa, imagino?
No, ya me lo imagino. Pero también tengo que deciros que esas auroras SAR, a simple vista, son muy difíciles de ver. Las imágenes que vimos el año pasado, la inmensa mayoría de esas imágenes, que tú las puedes encontrar por internet, son de cámaras de larga exposición, o sea, de... algo que tiene mucha sensibilidad, con una mucho, cámara fotográfica.
Con mucho filtro, y con mucho filtro.
Más que con filtro, con mucha capacidad de coger los detalles de la noche, llámale así. Pero a simple vista es muy difícil, por tanto la gente a lo mejor se cree que vas a ir a la calle y se va a encontrar con esa cortina de color fosforito cayendo al suelo. Y no, eso no lo vamos a ver en España.
Eso no. De momento, ¿eh? Tendría que cambiar mucho el índice y el EGS. Bueno, pues Luis Mi Pérez, el meteorólogo que es capaz de captar mejor que nadie los detalles de la noche y del día. Mañana más, maestro, doctor.
Venga.
Adiós, buenos días. Gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:28, 4:28 en Canarias. A esta hora hacemos el repaso a los titulares del día con Marta Centella y Adriana Mourelos. Ayer empezó en Barcelona el foro World in Progress.
El país señala que en este encuentro los líderes internacionales alertaron de la ruptura del orden global.
Durante el primer día se puso el foco en la aceleración del cambio geopolítico impulsado por Trump. El debate giró también sobre Europa y América Latina. Un foro que además contó con dos Nobel de la Paz, María Corina Machado y Juan Manuel Santos.
La estabilidad política en Francia y la frágil tregua en Gaza son temas que también se abordarán en este evento.
Una Gaza en la que, señala el diario.es, los palestinos buscan los restos de sus hogares en barrios que están arrasados, mientras indican que parece que ha caído una bomba atómica sobre su región.
Y esta mañana leemos en ABC, Estados Unidos blinda el Caribe con el envío de cazas, misiles y 10.000 soldados.
Este medio apunta a que el principal objetivo es derrocar a Maduro.
La vanguardia se fija en la escalada de tensión entre Estados Unidos y Colombia tras las amenazas de Donald Trump.
Y si nos detenemos en América Latina, esta es la lectura que hace ABC del nuevo gobierno en Bolivia. Corregir los excesos de los gobiernos de izquierdas. Reto de Rodrigo Paz en El País. Más asuntos. Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana.
La Generalitat abrió una cuenta solidaria que prometió que destinaría a los afectados, pero no detallan qué los ha gastado. Lo cuenta el diario.es.
Fuentes del Consell filtraron el pasado mes de marzo que sería para pymes y que se gestionaría entre cuatro entidades que, contactadas por este digital, aseguraron no saber nada de ese dinero.
En El Mundo, el juez cita los pagadores de los sobres con cash del Partido Socialista.
Son dos cargos socialistas, el exagente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y una trabajadora de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez Alonso.
El País añade que el juez investiga el descuadre con los datos que le envió Ferraz.
Un descuadre que sirve al Partido Popular para agitar la tesis de la caja B del Partido Socialista, así apunta el diario.es. La imagen que destaca El Mundo es la del último juicio del caso Gürtel.
En esta se ve al líder de la trama de corrupción en torno al Partido Popular, Francisco Correa.
Él y una veintena más de acusados confesaron su culpabilidad y reconocieron delitos de fraude fiscal y de blanqueo.
El 94% de los mensajes de odio en redes se dirige a musulmanes y norteafricanos, es titular del País.
De los más de 47.000 mensajes de odio en las redes que detectó el Observatorio del Gobierno en los últimos 30 días, el 54% era hacia africanos y el 40% hacia musulmanes.
Un porcentaje muy desproporcionado en relación con su peso poblacional.
Crece la presión sobre el Colegio de Irlandesas de Loreto, en Sevilla.
Es el centro educativo en el que estudiaba Sandra Peña, la adolescente que se suicidó la semana pasada por acoso.
Recoge La Vanguardia que ayer aparecieron pintadas en el colegio como muestra de repulsa a la dirección del centro por no activar el protocolo por bullying.
La congelación de cuotas beneficiará a 1,4 millones de autónomos. Esto lo leemos en la portada del País.
Este medio añade que Moncloa intervino para corregir la propuesta inicial de Seguridad Social.
La Vanguardia amplía que el Ejecutivo plantea congelar en el 2026 las cuotas de los contribuyentes con menos ingresos y aumentar entre 2,9 y casi 15 euros las del resto.
Por su parte, El Mundo señala que el Partido Popular llevará al Congreso su plan para bajar las cuotas de los autónomos y que puede salir junto a Junts. Cerramos la revista de prensa con el Louvre. ABC subraya que el robo fue una humillación nacional tras décadas de desidia en el museo.
Varios directores alertaron de los fallos en seguridad que sufría el museo parisino.
En La Vanguardia señalan que la fachada del Louvre, por la que se colaron los ladrones, que siguen desaparecidos, se ha convertido ya en un escenario para hacerse selfies.
Sí, sobre las joyas, el diario.es añade que solo se podrían trocear o vender en el mercado negro, ya que son piezas difíciles de colocar en el mercado comercial y que aún así los expertos no confían en que vayan a aparecer. Y la contra de hoy, Mayalen Omachevarría, Egunon, buenos días.
Egunon.
Sí, hoy va de arrugas.
Sí, sí, vaya, sí, porque cuanto anda más nos quitamos las de la cara, parece que menos nos importan las de las camisas.
Anda.
Sí, ¿vosotros plancháis la ropa?
Que empiece otro. No soy muy diestro yo para plancha, para la plancha, pero intento ir planchado.
Ya, vale. Bueno, pues
pero,
para...
¿Y el truqui ese de que si te pasas mucho rato con la ropa en la lavadora, poner otra vez la lavadora solo 20 minutos para no tener que planchar que salga la ropa bien?
Ah, ¿eso
qué?
Ah, ese ¿eso no lo me lo hecho? Sabía yo. Eso es más pues para eso que no
funciona,
huela, ¿no?
Eso funciona. Lo que pasa es que para el medio ambiente... O sea, yo no ya. lo he hecho, ¿eh? Me lo han contado. Ya. Pero sí. para el medio ambiente pues es peor. Pero
todo, todo lo que
pero,
tiene
vamos,
que ver con
las camisas...
Sí, va, salen bien.
Salen perfectas.
Vale, ya me lo diré. Para un amigo, que, sí. que como no tiene gran conciencia del medio ambiente, un amigo que estoy enfadadísimo.
Un poquito de suavizante.
Vale, Laura Martínez y yo estamos enfadadísimos con ese amigo que no recicla y tal. Pero bueno, pues si le. le
uy, Laura.
Sí. Laura vamos. Está en una cruzada con eso. Y yo con ella.
Y yo también.
Claro, sí, aquí todos.
Bueno, oye, no, pero que nos vamos a encontrar con esa lucha de equilibrio de la plancha y sostenibilidad.
Sí, ya entre verás. Otras. Porque para las nuevas generaciones planchar no tiene sentido. Hombre. Y además es que presumen de ello en las redes sociales.
Bueno, también presumen de ignorancia, nos contabas
sí,
el otro día.
Sí, de no leer, claro, es cierto. Sí. Pues el País ha pretendido buscar una explicación a esta tendencia y ha encontrado tres posibles razones.
¿Tres? ¿Solo sí. tres? O sea, no yo...
Bueno, cinco.
No, ¿para la vivienda solo?
No, tres. Primera razón, la falta de tiempo.
Sí, varios ¿ves? Diseñadores aseguran que esta tendencia nace de que asociamos planchar con perder el tiempo y ya sabemos lo que opinamos los jóvenes sobre perder el tiempo. Eso sí, queremos ir impecables, pero sin pasar por el lento y aburrido ritual de tener que planchar.
Bueno, a ver, método de tiarita. Entonces, más que un cambio de tendencia, estamos hablando de un cambio de método.
Sí, como bien decías, la semana pasada hablábamos sobre cómo se está anteponiendo la practicidad al esfuerzo y la plancha pues es un ejemplo más de ello. Porque no es que hayamos dejado de planchar porque ahora nos hemos vuelto menos presumidos, ni mucho menos. Seguimos queriendo el mismo resultado y no paramos de buscar alternativas más rápidas y fáciles.
Vale, te escucho con atención. ¿Alternativas como cuáles?
Pues sprays antiplanchado. Vale. Trucos como poner cubitos de hielo en la lavadora.
Eso lo hemos probado, Edgarita, lo de los cubitos de hielo. Vale, ¿qué más?
Pues sale fresca la ropa. Sí, ¿no?
textiles con tecnología de planchado activado con el calor humano. O si no, también está la costumbre, que esta ya es clásica, de dejar una prenda colgada en una percha durante la ducha para que el vapor del agua caliente pues estire los tejidos.
Ya.
A todo esto, además, hay que añadirle que la calidad textil de la ropa cada vez es más regulera, por lo que tampoco es tan necesario planchar como lo era antes.
Ya.
Bueno, y ahora venden un montón de camisas de esas que prometen que no necesitan planchado y polos.
Sí. Pues, nueva tecnología, ¿no? Textil y tal. Oye, según las encuestas, la plancha es la actividad doméstica ¿qué más odiamos los españoles? Aquí hay que ponerse en primera persona al plural porque parece que somos muchos, ¿no?
Sí. Sí, bueno, pero también hay quienes encuentran en el momento de planchar un espacio de relajación mental en un mundo pues tan frenético como el que vivimos.
¿Cómo quién?
Yolanda Díaz y mi madre, que yo sepa.
Vale.
Y la mía.
Vale, mira, ya tenemos tres. Pues segunda razón, porque todo esto era de la primera, habíamos dicho, falta de tiempo. La segunda, la sostenibilidad, que era otro de los obstáculos con el que nos íbamos a encontrar.
Pues sí, desde 2019, el 20 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Camisa Arrugada.
Ah, bueno.
Sí, más que una protesta contra...
Falta de palos.
Bueno, pues más que una protesta contra el tedioso acto de planchar, es una fecha que sirve para generar conciencia de las consecuencias que la plancha trae para el medio ambiente.
O sea, es malo no solo lo que decía Edgarita de poner la lavadora y ponerle como otro programa más y tal, sino que es malo para el planeta en sí planchar, que planchemos es malo.
Sí, sí. Algunos activistas medioambientales aseguran que al dejar de planchar se evita la emisión de dióxido de carbono de 3 personas.
De 3, vale. Tercera y última razón. Esta me parece algo
la
poética.
Ropa. La ropa, ¿no?
La vivienda, la dignidad y la ropa.
Claro, pero si eres vanidoso, ¿cómo te gusta ir a ti? De Emilio Tucci
y planchado.
Sí. Tercera y última razón, atención, Ramón de Pitis, un acto de rebeldía contra la perfección.
Pues sí, la primera rebelde en posicionarse en contra de la plancha fue la diseñadora de Prada en el 98, o sea que esta lucha no se la vamos a adjudicar del todo a la generación Z. Aún así, ahora que la sociedad se muestra perfecta e idealizada constantemente en medios y redes sociales, puede que la despreocupación sobre las arrugas se trate de darle un poco más de vida a nuestro aspecto, aunque bueno, la frente la llevamos bien planchada.
Ya. ¿Filtro plancha no hay en Instagram? ¿No está el filtro plancha?
De momento no es mala, ¿eh?
Estamos perdiendo el tiempo, por favor. Anda, toma ahí. ¡Hombre, le hemos dado ahí un copyright a alguien! por la getoncia. Oye, en la actualidad deportiva, Edgarita, vuelve la Champions. Tenemos a partir de hoy Champions y buenos partidos. Tope, sí.
Ya sabes que ahora se juegan sienes y sienes de partidos.
Bueno, claro.
Hoy tenemos tres partidos con participación española. A partir de las 6:45 el Barça recibe a Olympiacos de nuestro amigo Mendilibar.
¡Hombre! Sí, a las 7 menos cuarto, ¿no? 6:45, sí. 7 menos cuarto.
De momento, el único entrenador que nos ha enviado un saludo.
Tampoco se lo hemos pedido a muchos.
Hansi Flick, no, aunque sea en alemán o en inglés,
sí, a ver si te va a enviar un corte de mangas.
No, de momento no. Bueno, a lo que iba, sigue. El Barça es claro favorito y Hansi Flick en rueda de prensa habló precisamente de los gestos que hizo el fin de semana lanzando cortes de manga.
All these things, when I see me also in the television,
todas estas cosas, cuando me veo en la televisión, no me gusta. No me gusta que mis nietos vean a su abuelo así. Entonces, quizás tenga que cambiar mi comportamiento.
Change maybe my behavior.
Sí, tu behavior, a ver si lo vamos cambiando. Sí,
con butifarras, ¿eh?
¿Quién me iba a decir a mí que unas butifarras me darían estos quebraderos de cabeza? Con lo que me gustan a mí, de alguna manera.
Fua, pues a mí me
todas.
A mí me ha dejado alucinado, ¿eh?
¿El qué?
No, los cortes de manga, no, que eso es una calentada en un momento. Sino lo de que tiene nietos pareciendo más joven que yo.
Bueno, ya sabes que los futbolistas, que él ha sido futbolista profesional, suelen tener hijos, se casan muy pronto, tienen hijos pronto.
En ese sentido, verdad, tenemos hijos muy jóvenes.
A ver, el partidazo de hoy, sin lugar a dudas, va a ser el que enfrenta a Arsenal y Atlético de Madrid en Londres.
En Londres, un Arsenal con Arteta, Zubimendi, Merino y en un nivel de forma impresionante como líder de la Premier League. Y el partido será a las 9 de la noche. El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, no tiene ningún tipo de miedo.
Sí, 100% que creo que podemos enfrentarnos y ganarle a cualquier equipo. Tenemos un grandísimo plan. Es verdad que no arrancamos de la mejor forma, pero creo que ahora el equipo está muy bien. Hemos sufrido algunas lesiones también en las primeras fechas y todo, pero bueno, creo que el equipo fue de menos a más y ahora estamos en gran forma para competirle a cualquiera.
Bien dicho, Julián. Iremos a Arsenal a ganar como sea.
A Londres, presidente Cerezo, a Londres.
Allí también ganaremos, Roberto, pero paso a paso. Primero en Arsenal y luego en Londres.
Claro, sí, claro. Partido a partido.
Poco a poco, claro. El que tendrá un partido también complicado es el Villarreal, casi nada, contra el Manchester City de Pep Guardiola.
Bueno,
para mañana, Athletic Club Karabakh y Real Madrid-Juventus. Un Real Madrid en el que habló su lateral derecho, Dani Carvajal, criticando el partido de la Liga que se juega en Miami entre Villarreal y Barça.
Me parece una adulteración clarísima de la competición, que no hace que todos los equipos de la Liga compitamos en las mismas condiciones. Y creo que es fundamental, ¿no? Que seamos justos nosotros propios, los jugadores, los clubes, la misma Liga, ¿no? Que habrá que abogar por algo justo y creo que esto pues no lo hace.
Hay debate ahí.
Bien dicho, capitán. Esa pantomima de Miami adultera claramente la competición. Así que ya tenemos una excusa perfecta si acabamos perdiendo la Liga de Negreira.
¿Y la Supercopa? Perdón, Tomás.
No entremos en eso. En baloncesto vuelve la NBA, ¿eh?
Sí, empieza la Liga regular y lo hace con dos partidos. Mañana el Thunder Rockets y el Lakers de Doncic contra Warriors.
Y ya está. El Thunder Rockets, esos que son. Los
Thunders contra los Rockets.
Vale, oye, NBA, ya está. No hay nada más.
Sí,
de
ya está. Bueno, hasta aquí la actualidad deportiva.
No te dejas nada. No sé, bueno, a lo mejor partido. Ayer hubo algún partido. Por ejemplo, el primero, a la vez, 0 Valencia 0.
Ah, sí, perdón, me he equivocado. Sí.
Y.
Venga. Pido disculpas públicamente. Casi se me va. Señoras, señores, victoria del Burgos ante el hasta ahora líder Cádiz por 1-3.
Lo fue un ratito en la primera parte, 1-0 con el Cádiz y remontamos de forma
1-3
épica.
En el nuevo Mirandilla, que no me acostumbro a este nombre.
Los hijos del frío remontamos, 1-3.
Sí, donde los hijos del calor.
Ahí está.
Y ahora se sitúa.
Ahora estamos en playoff de ascenso a primera. O sea,
a solo 4 puntos del líder y a 5 que son muchos del descenso directo.
El año que viene Burgos español, o sea. Segundo grabófono, Mourelos.
Sí, porque son casi las 6, 20 minutos faltan. Serán casi las 5 menos 20 cuando cambien la hora.
Es el tema del día, todo el mundo está ya con los cálculos, con el debate.
Es que ayer Pedro Sánchez publicó un vídeo con su americana, su chaleco, sobre este asunto.
Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora.
Fíjate.
Otra vez.
¿Sabes?
Y francamente yo ya no le veo sentido.
Ya.
Y tampoco le veo sentido a llevar ese chaleco azul debajo de la americana con el calor
que hacía. Al menos no era un fachaleco, eso sí.
Bueno, id pensando de aquí al final del grabófono si en el siguiente cambio de hora, antes de que todo esto lo pare Pedro, si tenemos que adelantar o atrasar la hora, que es el debate de todos los cambios de hora. Mientras lo pensáis, os traigo a Gabriel Rufián en la revuelta. Lo primero, el regalo.
Sí, hombre, y esto es mío, ¿eh?
¿Es tuyo real?
Esto es mío real, ¿eh? Y esto me lo, esto, yo fui con esto un día al Congreso.
¿Se puede? ¿Hay etiqueta en el Congreso?
Es mío real, dice. Vale. O sea, me cambié y me puse un traje, pero iba con esto por la calle.
Vale.
Y me pillaron, tío, y fue un escándalo brutal.
¿Qué dijeron?
Esto es la hostia, ¿eh?
Pero bueno, es un chándal de Adidas, tampoco te creas
no.
que...
No, pero
es que sí, que te agradezco que es personal,
pero es el suyo.
Y tal,
pero es el de botones. Pero que está todo guapo el de botones.
¿Cuál
todo
es la
guapo.
Respuesta que esperabas de mí para darme esta puta chapa que me estás dando con el pantalón? ¿Qué pensabas? ¿Que me lo pusiese y lo chupase los huevos por donde estaba sudado?
Ay, por favor.
Pues no, eso último solo lo haces cuando el invitado es socialista, que te tengo calado.
Venga, vamos con el segundo clásico del programa. Son las preguntas de dinero y de sexo.
Vale. Pues tengo 28.000 euros en el banco y 6 puntos. Todo.
¿6 puntos de carnet?
¿Eh?
Ah, pensaba no, que eran 6 otro. Puntos en el carnet, pero eran 6 puntos de pajas.
Todo para mí, tío.
12 pajas, una cada 3 días, más o menos. Ya, vino ya. Desde Cataluña a la capital del estado buscando un futuro
es
mejor.
Que aquí,
se está matando a pajas en Madrid.
Aquí hay mucha soledad, ¿eh?
Claro, tanta soledad que hay que buscarse el entretenimiento en la madrugada. Así que llegó la pregunta, o más bien la respuesta que todos esperábamos. ¿Era de verdad Rufián el que bailaba en un after de Madrid con
sí,
la
¿no?
actriz Esther Espósito?
Sí, sí.
Fuimos con otro grupo de amigos. En este caso estaba pues una actriz maravillosa, simpaticísima, y nada, nos conocimos, hablamos, sobre todo le comenté lo valiente que era en cuanto a su significación.
Eso sí, lo que le comenté.
Caza, alguna causa política.
Te lanzaste esa así de primeras, ¿eh?
Un poco.
¿Será la primera vez que a estar en una discoteca le hayan dicho te valoro la significación?
Eso no se lo puso Dani Martín en la canción, la verdad, ¿eh? Bueno, más que un baile, fue un mini baile.
Bailó con todo el mundo porque es simpatiquísima y en una de estas me tocó a mí. Durante un minuto y me grabaron. Ya está, no tiene más.
La gente saca el móvil, ¿eh?
La gente saca el móvil todo el rato, tío.
Todo el rato.
Suerte tuvo de que no estuviera por allí Dani Martín, que si no se lía parda, ¿eh?
Bueno, Rufián respondió a todo y con todas las cositas que sabe que nos gustan. Por ejemplo, cuando Ábalos le hizo casito.
Y tengo que decir que el tío mandaba mucho y el tío, oye,
tío,
negoció con nosotros como el manda más.
¿Qué te decía? ¿Te recuerdas alguna anécdota que luego cuando ha salido todo esto?
Pues mira, sí, me acuerdo una vez que estábamos...
Te dijo, mira, vaya tetas esa. Madre mía, niño, si la pillo...
No, pero me acuerdo una vez que estábamos
en mi ciclo, que va,
estábamos los de Esquerra...
Estábamos en mi ciclo, has dicho.
Pero bueno.
Mira, ahí de verdad.
Ay, señor.
Bueno, claro, es cosas? que con Ábalos la broma sale muy fácil y sola, pero vamos al tema político.
Y dije, bueno, porque esto algún día de la independencia se tendrá que votar, ¿no?
A José Luis, ¿lo dijiste? Y,
bueno, estábamos en una reunión.
Vale.
Y Ábalos dice, sí, claro, algún día.
Sí.
Ponlo. Y lo pusimos, que nadie se acuerda.
Ponlo.
Pero en el pacto de la investidura, el último punto es... Y algún día se votará el estatus político de Cataluña. Y eso fue porque Ábalos dijo, ¡para adelante!
No recuerdo haberlo dicho con esa voz. Ni siquiera recuerdo haberlo dicho, ¿eh? Ahora, lo de las tetas del audio anterior, es posible que sí que lo dijera, ¿eh?
Bueno, Rufián sabe que lo que nos gusta es el cancaneo, como hablábamos con Raquel Mascaraque, así que si hay que hablar de Ábalos, pues vamos a la chicha.
Algún día se nos hacía tan tarde
¿Sí? Que
pedíamos cañas. O sea, que eran como las 9 de la noche, llevábamos desde las 4 de la tarde y él nunca bebió. Nunca. Luego igual sí.
Dato
inesperado. Pero con nosotros no.
Porque él empezaba su jornada a las 3, claro, cuando salía de ahí. Es cuando él decía, bueno, y ahora a trabajar.
Quien dice que solo hace trabajar es la exsecretaria de Ábalos, que la pillaron por la calle los del programa de Ana Rosa.
El nombre suyo y el de su compañera Celia aparecen en el informe de la UCO.
Porque trabajo en Ferraz.
Sobres con el
posit de Celia.
Ferraz. No hay nada de verdad.
No hay nada.
Qué voz tan maravillosa tiene esta mujer, ¿eh? Creo que me acabo de enamorar.
Gracias, señor distorsionado. La rima es verdad que quedaba un poco rara, ¿eh? Que decía, porque trabajo en Ferraz, no hay nada de verdad. Bueno, de nada, Feijóo, por esta hermosa composición, puede valerte para los discursos. La secretaria de Ferraz, no de Ábalos, decía ella, le hizo una sugerencia al reportero.
La prensa interpreta muchas cosas que no son ciertas.
Pero el favor de estaros ya quietos, calladitos, de verdad.
Calladitos. quietos, quietos, de verdad. El que no estuvo ni quieto ni calladito fue Rufián. Volviendo a él, ayer le envió un mensaje a Feijóo desde la revuelta y a petición de Broncano.
Cuando hay elecciones, no lo sé si quizá vengan los candidatos, claro. Claro, supongo esto, tú que manejas más de esto, cuando sean elecciones, nuestro último curso de programa.
Exacto. Ahora, si no, tráete a Feijóo, tráetelo ahí.
Bríndale el guante igual que le decimos nosotros a Feijóo, por si quiere venir. Mándale un mensaje ahí, Alberto. Mándale un mensaje serio de congresista a congresista.
A ver.
Alberto, vente, que si no vendrá Ayuso.
No le veo la gracia, sinceramente, pero este es el tipo de humor que le gusta al sanchismo, ¿eh? Cuando sea presidente cambiarán muchas cosas en Radio Televisión Española.
No sé si Feijóo escucharía las palabras que le brindó Rufián, porque él ayer estaba echando números por lo de la herencia.
Como en toda empresa familiar, también en un país lo importante no es lo que se hereda, lo importante es lo que se deja en herencia.
Ahí está.
Lo importante no es lo que se hereda, sino lo que se deja en herencia. Ya he pedido que me pongan esa frase en una taza.
¿Y qué nos está dejando como herencia Feijóo? Pues su obsesión con trabajar y no robar.
En España tiene que merecer la pena trabajar.
Sí.
Esa es la primera obligación moral de un país serio.
Siete veces en la última semana.
Tenga sentido.
De verdad que le estaba entrando una obsesión muy fuerte con esto del trabajo. Sí.
Menos trabas y más certeza.
De menos samba y más trabajar.
Menos ruido y más rumbo.
De menos samba y más trabajar.
Menos burocracia y más respeto.
Menos samba y más trabajar.
Ahí está, esta línea de trabajo y robo la cogió también Rufián, ¿eh? Porque estaba hablando de su baile con Esther Expósito.
Peor sería robar.
Peor sería robar, efectivamente. Bueno, pues ya está.
Peor que bailar es robar.
Sin duda, ¿eh? Peor que bailar es robar.
Venga, me tenéis cansada, Alberto, sí.
No hay estado fuerte con ciudadanos exhaustos.
Ahí está.
Bla, 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 bla. Vaya chapa. El señor Feijóo aburre a las ovejas con estos discursos. Y si así pretende ganar las próximas elecciones, solo me queda decirle... ¡Ánimo, Alberto!
A ver, es verdad que...
¡Bravo, bravo, presidente!
Feijóo está en modo Luis Aguilé, pero también tiene ramalazo Ramón de Pitis.
Para que vuelva a tenerlo hacen falta certezas, que son también exigencias del país. Que resumo rápidamente en cuatro.
En cuatro.
Rigor... Honestidad,
¿sí?
Impuestos,
¿sí?
Justos y, ¿sí?, confianza. Restaurar la decencia en la gestión es el cambio más urgente que necesita, bueno, nuestro país.
Cuatro, vale, puntos.
Pues vale. Muy mal, debería haber sido cinco. Y se ha dejado la vivienda, la línea y la ropa.
Y ayer
mal.
Volvimos a escuchar la palabra Gürtel,
sí,
otra vez, ¿no?
Que a Gürtel, muchos parece Gürtel. Que se les había olvidado, ¿eh? Pues arrancó ayer lunes el último juicio del caso Gürtel y 20 de los 26 acusados reconocen los delitos de fraude fiscal y blanqueo.
17 años más tarde, la Audiencia Nacional juzga la última pieza y una de las más importantes del caso Gürtel.
Esto no es una trama del PP, es una trama... contra el Partido Popular.
Bueno, una trama de corrupción que involucrar sí que involucró a miembros del Partido Popular.
Todo lo que figura allí no es cierto,
pero
salvo alguna cosa.
Una cosilla por ahí.
Y no dije ninguna mentira. Todo lo que figuraba allí no era cierto, salvo alguna cosa, firmado por M. Rajoy.
Así lo contaban en malas lenguas, trufándolo con sus buenos cortes de archivo.
Entre los condenados populares, el ex tesorero Luis Bárcenas.
Yo les he entregado el sobre con la cantidad que le correspondía. Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal.
Que sin pelos en la lengua apuntó al entonces presidente del gobierno.
Pero yo subo al despacho de Mariano Rajoy, le entrego el cantidad.
Y esa cantidad de la que usted me habla, pues mire, yo, en fin, y lo segundo ya, tal.
Y hablando de cantidad, lo de la Gürtel fue por todo lo alto en cuanto a dineros.
Y mediante la que los implicados habrían percibido más de 30 millones de euros en comisiones por actividades presuntamente, y ahora tiran de borrón y cuenta nueva.
Vivimos un gobierno donde se ha producido más corrupción que nunca.
Vale, esta voz de Feijóo diciendo que vivimos en el gobierno que más corrupción tiene que nunca, entra, como diría Edgar, como cuchillo en mantequilla. Para cuchillos, los que le tiraron al gobierno tras su ideón sobre las cuotas de autónomo. Querían subir las cuotas, ajustar, no sé cómo, pero fatal tanto, que tuvieron que recular, y ahora dicen que mejor que calentar, pues que congelan. Elma Sáenz es la ministra de Seguridad Social.
Me parece que es importante tener el respeto a que se está hablando ahora en la mesa, que a lo largo de esta mañana va a tener lugar, pero sí, la parte de la propuesta, bueno, bueno, pues hablamos de que esas primeras, la tabla le llamamos reducida, pues que haya una congelación en las, en los autónomos que menos rendimientos tengan.
Mm. Vamos, que se ha marcado un donde dije, digo, digo, Diego.
Y no sé quién lleva las redes de Nuevas Generaciones del PP, no sé si quien sea por factura como autónomo, está en plantilla, pero en cualquier caso, que le den una vuelta. Porque, ¿os acordáis, no?, que las ovejas pasaron por Madrid el pasado domingo para la Transhumancia, ¿no?
Vale, y ahí estuvo un amigo mío, un border collie, muy listo, por cierto, que se gana la vida como perro pastor.
Bueno, pues las Nuevas Generaciones del PP publicaron este vídeo con las ovejas y las cabras pasando con este texto. Hmm. Última hora, el PSOE celebra un comité federal en pleno centro de Madrid. Cero gracia, ¿eh?
Bueno.
Tiene bastante más chiste que la reportera a la que le toca ir a buscar a Koldo se llame como se llama, atentos.
Si ese señor, que ya ha reconocido que ha cometido delitos, que lo ha reconocido, solo por decir que miembros del Partido Socialista son corruptos, está en libertad. Y esta libertad con un nivel de vida que me gustaría a mí.
Jessica Fernández, reportera de La Mirada Crítica.
¿Ya ha hecho?
¿Jessica?
¿Jessica? ¿Casualidad, serendipia, ganas de trolear? Nunca lo sabremos, Carmen.
Ni hecho adrede, esta España nuestra. Ayer en Lora del Río, su alcalde, Antonio Enamorado, del PP, y con una página web que os recomiendo encarecidamente, donde vienen datos suyos como que lo nombraron alcalde día San Antonio o donde da su número de teléfono para lo que sea menester.
Para, que con tanto contexto me he perdido. ¿Qué es lo que ha pasado con este alcalde?
Sí.
El Enamorado.
Sí, que en la celebración del último pleno municipal escuchó a la oposición decir ¡viva la sanidad pública! Y relacionó conceptos de manera un poco extraña.
Nuestro voto va a ser favorable a la moción de Izquierda Unida. Apoyamos todos los puntos.
Y viva Morante.
Y viva
Morante de la Puebla.
Viva Morante de la Puebla.
Sí. Claro que sí. Viva Morante y viva la tauromaquia, ¿eh? ¡Ole, maestro! ¡Usted!
Pero, oye, el próximo fin de semana hay que cambiar el reloj de las 3 a las 2 de la madrugada.
No dudaba tú te lo sabías bien, Roberto. Sí, es algo que hace tiempo nos cuentan que vamos a hacer por última vez. Pedro Sánchez.
Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario.
Sí, lo votaron, pero...
Así que hoy el gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas, por fin, en el año 2020.
Que se cumpla lo que se ha votado entonces, ¿no?
Eso, que estoy hasta las narices de cambiar a mano todos los relojes de la casa. Por suerte ya no hay vídeos VHS, que como ha dicho antes Edgar, eran los más difíciles de cambiar.
Bueno, lo habéis escuchado, ¿no? Sí. Pedro le ha puesto fecha. Así cuando llegue el cambio de hora en 2026 diremos otra vez. Pero esto no lo íbamos a quitar ya.
En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria, están en contra de cambiar el horario.
Preparémonos, pues, a la medianoche, media hora hacia adelante.
No.
Adán, acláranos.
Acláranos.
No.
Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año.
Es decir, los niños van a llegar con el sol.
Con el sol, para la sorpresa de nadie. Nadie está de acuerdo con Pedro, salvo los de Pedro. Abascal tuiteó algo de la hora de la puesta a disposición judicial de Pedro y el Partido Popular tuiteó lo siguiente. Con el cambio de hora, Santos Cerdán seguirá en prisión. Todo muy elegante, como es habitual. El alcalde de Madrid, en otra línea clásica del PP, habla de cortina de humo.
Como no tiene nada que decir de su gobierno, como no puede defender al gobierno más corrupto de la historia, ha decidido que tiene que intentar introducir artificialmente el debate de la hora. Pero la única hora, en mi opinión, que de verdad le interesa a los españoles es a la que va a convocar, a la hora en la que Pedro Sánchez convoque las elecciones.
Bueno, a ver qué dice el presidente sobre eso.
¿Qué pasa, PSOEers? Soy...
¡Pedro!
El mismo. Bienvenidos al TikTok de Moncloa, aunque hoy deberíamos llamarlo el TikTok de Moncloa porque vamos a hablar del cambio de hora. Hoy me acompaña mi gran amigo Luismi Flores, más conocido como el Tete, meteorólogo de cabecera del Si Amanece Nos Vamos y de En Boca de Todos. ¿Qué tal, Tete?
¿Qué tal, compañero?
Como ya sabréis, PSOEers, el próximo domingo 26 de octubre se cambia la hora, por lo que dormiremos una hora menos.
Perdona que te corrija, Pedro, pero es al revés. A las 3 de la mañana serán las 2.
Eso quería decir, por lo que anochecerá una hora más pronto.
Eso es.
Y entonces tendremos una hora menos de luz, lo cual es malo para el comercio. Por eso este gobierno va a proponer que se quite esa chorrada del cambio de hora y que tengamos la misma que Reino Unido o Canarias.
Mucho ojo, porque eso tiene sus contraindicaciones en la Ibérica.
¿Eso qué es? ¿Un mar de embutidos?
No, la península Ibérica.
Lo sé, era una inventada.
¿Por dónde iba? Si mantuviéramos el uso horario de verano, en Galicia amanecería a las 10 en diciembre.
Bueno, pero anochecería más tarde, por lo que ganaríamos una hora más de luz, ¿no?
No, técnicamente las horas de luz siguen siendo las mismas, pero se perciben de forma diferente según el reloj. Por ejemplo, si el sol salía a las 7 de la mañana y se ponía a las 9, con el horario de verano, amanece a las 8 y atardece a las 10.
¿Entonces estás diciendo que es mejor el horario de invierno?
Yo no he dicho eso. Cada horario tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, los pros del verano son más luz por la tarde, favoreciendo el ocio, deporte y vida social. Y el horario de invierno, pues sobre todo, menor impacto en el ritmo circadiano y el sueño, más acorde con los ciclos naturales de luz.
Pues acabo de tener una inventada. Como el problema es la diferencia entre Galicia y Baleares, por ejemplo, haremos dos usos horarios para España. Uno de Madrid hacia la izquierda y otro de Madrid a la derecha. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado?
Si amanece, nos vamos.
No hubo ni rastro de Melanie Griffith en todo el fin de semana.
¿Dónde está? No lo veo.
Pues no me he traído las gafas del cerca.
Según la revista estadounidense National Enquirer, puso a todo el mundo de los nervios.
Yo no sé cómo no me han dado los ataques epilépticos que me dan.
Antonio le pidió que se relajara por el bien de todos.
¡Me va a dar un ataque!
Esta mujer aparece, me ve, me reconoce.
¡Hola, Pepe!
Decide seleccionar la llave con la que quiere arañarme el coche.
¡Demanda judicial!
Decide arañarme el coche por un lado, luego lo decide, lo araña por otro lado.
Ha sido esta, que es drogadicta como su madre y con el colocón no sabe ni lo que hace.
¡Ay, la
La policía nos ha dicho que tengamos...
Cuidadín, cuidadín.
Al final de esta calle, que es la zona más peligrosa.
En ese sentido.
Y la primera en la frente.
Nos vamos, vale, nos vamos. Ya está. Está, pero esto de venir aquí a atropellarnos...
Que tengo ahora un coche para los nietos, que es un poco más largo, que siempre tenía unos muy pequeñitos.
Oye.
Al salir he tocado, pero vamos, rozar un peatón.
Vale, nos vamos, ya está.
Españoles y las españolas, creo que la mayoría nos molesta. Cambio de hora.
¿Qué puedo hacer?
Comprimir tu rabia hasta convertirla en una amarga pelotita y soltarla en el momento adecuado. Como el día que atice al árbitro con una botella de whisky. ¿No te acuerdas?
Sí.
¿Cuando papi atizó al árbitro?
Sí.
Por lo menos dejaríamos de tener un problema con la hora del microondas, ¿verdad? Que siempre está cambiada. Nunca hay manera de que coincida con la temporada en la que nos encontramos.
¡Qué rabia!
Si amanece, nos vamos.
Y esto es mío, ¿eh?
¿Es tuyo real?
Esto es mío real, ¿eh?
El chándal de Cani.
Yo fui con esto un día al Congreso.
¿Ah, sí?
Pero soy maligoso.
Era en mi casa y me cambié.
Sí.
Porque yo he visto a mi dotuchi.
Con Roberto Sánchez.
Vale. O sea, me cambié y me puse un traje, pero iba con esto por la calle.
Vale.
Que yo seguiría con el tema chándalístico todo el rato.
Esto es la hostia, ¿eh?
Pero bueno, es un chándal de Adidas, tampoco te creas, ¿no? Que...
Cadena Ser.